Hoy vamos a cerrar la serie ¿Cómo estás? Esta serie ha sido una serie que nos ha enseñado muchísimo y quisiera, como siempre, tratar de hacer un pequeño resumen de ella. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De qué se trató esta serie? Para las personas que han venido por primera vez o que de pronto no han escuchado las diferentes prédicas que hemos compartido, ¿cómo estás? Se trata de cómo está tu vida, se trata de cómo están tus pensamientos, cómo está tu familia, hacia dónde vas, ¿cómo estás? Es una palabra que más que un saludo nos lleva a reflexionar. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Estamos viviendo una vida en integridad? Uy, pastor, ¿qué significa eso? ¿Honestidad? ¿En verdad? ¿Estamos viviendo una vida sin mentiras? ¿O seguimos mintiéndonos a nosotros mismos y por consiguiente a nuestras generaciones? ¿Cómo estamos? ¿Estamos viviendo una vida buscando tener la razón sin importar las consecuencias? ¿Estamos viviendo una vida queriendo mostrarle a medio mundo que tenemos la razón, aunque no demos fruto? ¿Cómo estás? ¿Estamos acaso viviendo una vida en donde tener la razón es lo que importa, independientemente de los resultados del tener la razón? De eso se trata esta serie. Y hoy la vamos a cerrar. En esta serie hemos hablado de que no hay plan B. ¿Quiénes se acuerdan de esa prédica? No hay plan B. No tenemos un plan B. Dios no ha cambiado su manera de pensar. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Su plan es el mismo desde Génesis 1:25. Lo voy a leer una vez más. Creo que es la tercera vez que lo voy a leer en esta serie. El plan B, entendimos que el plan B viene a ser un reflejo de mi propio plan, de mi propia agenda, de las cosas como a mí me gustan, como yo quisiera, como yo las deseo. Y muchas veces eso no está alineado con el corazón de Dios. Hemos hablado de que el problema soy yo. Qué difícil fue compartir eso. Llegar todos a ese punto de comprender, entender y no pelear con entender que el problema soy yo. Cuando miramos el por qué las cosas no se nos dan o por qué nos enfrentamos a tantos inconvenientes y tantos problemas y tantas circunstancias, el primero en la lista para culpar siempre es el enemigo. Y de ahí para abajo lo que usted quiera. La depresión, la angustia, la ansiedad, la tristeza, la injusticia, la decepción, la traición. Pero todo eso, sí, es real, pero el problema soy yo cuando no sé gobernar sobre esas cosas, porque Dios nos llamó a gobernar en su plan, a gobernar sobre todas estas situaciones. Encuentro que no conocemos bien, cuando logro entender que el problema soy yo, la razón principal por la que encuentro que el problema soy yo es porque luchamos o no conocemos muy bien de nuestra propia identidad. Luchamos con tener claro quiénes somos, pero nos cuesta. Luchamos con ese pensamiento. La razón por la que nos cuesta es porque entendí que no conocemos a Dios. Esa botella de agua me tiene nervioso. Gracias. ¿Por qué no conocemos a Dios? Todos conocemos a Dios. Todos hemos escuchado a Dios. Todos sabemos quién es Dios. Pero cuando luchamos con nuestra identidad es porque no conocemos a Dios. Dios dice en su palabra en Génesis que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él dice, hagamos al ser humano como nosotros. Vamos a leerlo. Génesis 1:25 dice, Dios hizo toda clase de animales. Leo el 25 porque esto abre las puertas para explicar lo siguiente. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos, animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno, el 25. Pero el 26 dice, entonces, como Dios vio que era bueno, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Dios vio que estas crías, que estos animales tenían crías de su misma especie, y le pareció bueno. Y a razón de eso, el 26 dice, entonces hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ese es el plan de Dios, que seamos como Dios. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Atención a esto, que esto lo he leído 50 veces y eso es poco. Pero hoy lo leí en la madrugada y no había visto esto que les voy a decir. Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos. Me detengo ahí. Sean fructíferos. Pensamos que para poder dar fruto tenemos que hacer. Pero a mí la palabra me enseña que para poder dar fruto tengo que ser. Dicen sean fructíferos. Somos fructíferos. Creemos que para poder entregar resultados y dar resultados en nuestra vida tenemos que hacer algo. Pero realmente tenemos es que transformar lo que está aquí adentro de tal manera que podamos ser, y entonces se verá el fruto. Solo damos fruto cuando somos, no cuando hacemos. ¿Tiene sentido? La palabra lo dice, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dice la palabra, dice sean fructíferos. No damos fruto por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y multiplíquense. Solo nos podemos multiplicar si sabemos quiénes somos. Primero tenemos que ser para dar fruto y después nos vamos a multiplicar, pero si sabemos quiénes somos. Solamente nos vamos a multiplicar si podemos dar fruto. Por eso el enemigo está atacando fuertemente la identidad del ser humano hoy en día. Porque no quiere que demos fruto. Porque si damos fruto, nos vamos a multiplicar. Y es lo último que él quiere. Solo se puede dar fruto cuando somos, no cuando hacemos. Nos hemos desenfocado y hemos pretendido y hemos querido siempre hacer y 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 hacer, porque tenemos la tarea de dar fruto y de producir. Es que tenemos que producir, estamos en Estados Unidos. A este país vinimos fue a producir. ¿Quién ha dicho eso? Parece que fui yo nada más. No, tres, cuatro. Pero usted quiere producir, usted quiere dar fruto. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Y después de que somos y entendemos lo que somos y nos multiplicamos, entonces sí viene el hacer, el verbo, llenar, eso es un verbo. Dice, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Hemos sido llamados a llenar la tierra, pero no solamente para llenarla, sino para gobernarla. Dios nos llamó a gobernar, arrancando desde conocer quiénes somos. No vamos a poder gobernar sobre esta tierra si no sabemos quiénes somos. Y gobiernen sobre ella. Gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Yo creo que esa es la columna vertebral de esta serie, ¿Cómo estás? Hemos aprendido que lo que produce fruto en nuestras vidas son los principios, no la razón. Amén. Lo hemos hablado aquí. Nuestras emociones quieren gobernar nuestra vida, apoyadas en el conocimiento del bien y del mal. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Una persona, gloria a Dios. Gloria a Dios, una persona. Por uno es suficiente, decían, ¿no? Pero bueno, hemos querido gobernar nuestra vida basados en el conocimiento del bien y del mal, apoyados en lo bueno y lo malo. ¿Cuántos han escuchado en la casa, hijo, no hagas eso, eso es malo? ¿Verdad? ¿O cuántos han escuchado en la casa que Se ganó el sueldo y entregó todo su sueldo a un pordiosero en la esquina. Oh, hijo, qué buen corazón tienes, qué bueno. Y no tiene para pagar la renta. Pero lo llaman bueno. Así hemos querido gobernar sobre la tierra. De hecho, hemos gobernado sobre la tierra apoyados en el conocimiento del bien y del mal. Por eso era que el Señor no quería que Adán y Eva comiesen de ese árbol, porque nos iba a enredar la cabeza, porque las emociones nos iban a arrollar, íbamos a dejar de ver los principios, lo cual nos iba a llevar a dejar de ser efectivos, lo cual nos iba a llevar a gobernar de una manera equivocada, porque nos íbamos a apoyar en las emociones, en lo bueno y en lo malo. Fuimos diseñados para gobernar en los principios, porque esto nos lleva a hacer lo correcto, no lo bueno ni lo malo. Lo correcto es lo que da fruto, lo hablamos también. Y los principios no están sujetos a las emociones para poder operar y dar fruto. La vez pasada cuando dije eso, volaron 3 tomates y yo no vi de dónde llegaban. Pero di el ejemplo de honrar a padre y madre, di el ejemplo del diezmo y el ejemplo de la obediencia. Y no voy a entrar ahí porque se me va el tiempo, pero le invito a que lo busque en las prédicas y lo escuche una vez más. Los principios no se sujetan a las emociones para dar fruto. Los principios operan por encima de las emociones. Ahora, pienso, y con esto les quiero dar el título del día de hoy. Pienso que todos nosotros, no importa si es la primera vez que usted viene, no importa si es la primera vez que usted está conectado, no importa si usted va a conocer a Cristo el día de hoy, no importa si ya lo conoce, no importa si ya ha caminado con Cristo por 27 años, no importa si eres pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstol, no importa. Pienso que todos necesitamos vivir un reencuentro con Dios. Y ese es el título del día de hoy, reencuentro. Todos necesitamos vivir un reencuentro con Dios. Hablamos, predicamos a Cristo, hemos escuchado bastante de Él, quizás le hemos conocido más aún, así necesitamos experimentar un reencuentro. ¿Por qué es necesario? Porque yo necesito todos los días de mi vida asimilar su plan para mi vida. Esto es a diario. Esto no es solamente de los domingos. Esto es a diario. Yo a diario necesito tener un reencuentro con Dios para poder asimilar su plan para mi vida, para poder discernir su corazón de tal manera que yo pueda alinear mi corazón con el de Él. Hablaba con mi hija hoy en la madrugada y yo le decía: ¿quieres vivir un aceleramiento en tu vida? Me decía: sí, papi, ¿cómo hago? 2 cosas. Tienes que ponerte en orden y alinear tu corazón con el corazón de Dios. ¿Qué es eso? Asegúrate de entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida y obedécele. Cuando tú alineas tu corazón con el corazón de Dios y pones tu vida en orden, las cosas se van a disparar. Vas a avanzar unos pasos agigantados. No lo iba a decir, pero lo voy a decir. No, ellos viven en unión libre, pastor. Si usted los viera, tienen una vida, una familia hermosa. Tienen 2 niños, bendecidos con su trabajo. Están muy bien. Ellos no le hacen daño a nadie. No se meten con nadie. Pero están en desorden. No, pero pastor, a ellos no les hace falta nada. Quizás. Pero los años pasan y la vida pasa. Y la gente, sin darse cuenta, se conforma. We settle for very little. Nos conformamos por cosas muy pequeñas. Porque desconocemos el plan de Dios. Porque no nos ponemos en orden con Dios. Entonces, para vivir una aceleración necesitamos ponernos en orden y alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Y esto se va a disparar. Es inevitable. Lo que está supuestamente a suceder en 10 años, pasa en 10 meses. Y Y alguien necesita escuchar esto. Usted está esperando algo por mucho tiempo y ya se conformó y tiene paz. Ya está mirando otras opciones. Pero Dios te dice que no te conformes. Ponte en orden. Pon tu corazón en orden. Perdona a quien tienes que perdonar. Libérate de aquella carga. Pasa la página de la ofensa y alíñate con Dios, y esto se va a disparar. Esto se va a disparar. Todos necesitamos vivir un reencuentro con Dios. Voy a leer algo en Efesios 4, del 17 al 32. Es bastante. Yo se los voy a leer. No se distraigan ustedes leyendo, pero sí, por favor, presten mucha atención. Lo voy a leer. Dios lo, no pude evitarlo. Debo leerlo. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Pero yo creo que aquí todos conocemos a Dios. Sin embargo, si se dan cuenta, él dice aquí: ya no vivan como los que no conocen, porque aún nosotros, los que conocemos a Dios, tenemos momentos de mucha confusión. Pero dice: ya no vivan como ellos, porque están irremediablemente confundidos. Ya no hay remedio para ellos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron su mente y endurecieron su corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza porque llaman lo bueno malo y lo malo bueno, y se les olvida lo correcto. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Eso no es lo que nosotros aprendimos acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza. Soltemos esa vieja naturaleza pecaminosa y de nuestra antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Necesitamos tener este tipo de reencuentro con Dios. Necesitamos entender esto que Dios nos está hablando. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. Para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad, vivamos con integridad, vivamos con la verdad. No nos mintamos a nosotros mismos. Dejemos de decir mentiras. Digamos siempre la verdad todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Necesitamos compartir de lo que Dios nos ha dado, porque no es nuestro, es de Él. Dios nos los ha dado. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oyen. Las paredes tienen oídos. Mucho cuidado. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Así se les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda la amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, seamos amables unos con otros, seamos de buen corazón y perdonemos unos a otros tal como Dios los ha perdonado a nosotros por medio de Cristo. Eso es alinear el corazón con Dios. Eso es entender el plan de Dios para nuestras vidas. Si ustedes se dan cuenta, habla del corazón. Creo que todos necesitamos vivir un reencuentro con Dios. Todos, sin importar el título, ni la función, ni el rol que tenemos, todos necesitamos vivir un reencuentro con Dios. Quiero leerles la palabra en Juan 1:40 Y quiero hablarles de Pedro. ¿Quiénes conocen a Pedro? No el hermano Pedro. Pedro. El apóstol Pedro. El momento en que Pedro conoce a Jesús. Y hago esta seña entre comillas porque estas señas no se ven en el podcast. Pero el momento en que Pedro conoce a Jesús. Juan 1:40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan el Bautista, para que tengamos claro, dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Este es el primer encuentro registrado de Pedro con Jesús en la palabra. Pero realmente es un reencuentro de Pedro con Cristo Jesús. ¿A cuántos de nosotros nos presentaron a Jesús? ¿A cuántos de nosotros un amigo fue y nos buscó y nos trajo para que viniéramos y conociéramos a Jesús? ¿A cuántos de nosotros alguien nos habló del Mesías, de aquel que nos podía redimir, de aquel que nos podía cambiar la vida y nos presentaron a Jesús? Te quiero decir que esa no fue la primera vez que conociste a Jesús. Ese fue un reencuentro que tuviste con Jesús. Porque fuimos diseñados para Él y todos pertenecemos a Él. Salmos 139 dice: me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes que un solo día pasara. Ese fue la primera vez que tuvimos un cara a cara con Jesús. Después, cuando hicimos la oración de fe, ese fue nuestro primer reencuentro con Él. Y en ese instante, ustedes no se acuerdan, ustedes, cuando conocieron a Jesús, que no sabes por qué, pero te quebrantas por dentro. Que no entiendes por qué y no lo puedes explicar, pero sientes que te rindes delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que hay una unción tan poderosa que no sabes por qué, pero experimentas sanidad. Hay algo que te abraza, que te arrulle, que te consuela, que te dice: yo estoy aquí, nunca has estado solo, yo soy Jesús, tu Rey, tu Señor, tu Salvador. ¿Se acuerdan de ese momento de quebrantamiento? ¿Usted sabe por qué quebrantamos? Nos quebrantamos delante del Señor. Porque recordamos aquí ese encuentro cuando éramos un embrión y cuando el Señor empezó a escribir cada uno de esos momentos de nuestra vida cuando ninguno de nuestros días aún existía. En ese instante Dios te llama y te dice: ven, vamos a vivir el plan. Este plan que yo escribí cuando tú apenas eras un embrión. Ese fue el primer reencuentro de Pedro con Jesús. Momentos de revelación. ¿Quién ha vivido momentos de revelación en el Señor? ¿Quién ha entendido la palabra? ¿Usted no ha leído la palabra en ocasiones en donde usted dice: Dios mío, he pasado por aquí 50 veces y hasta hoy entiendo esto? Oh, esa prédica del diezmo, tanto que la dicen, pero hoy el Señor me habló de una manera diferente. Oh, el principio de honrar a padre y madre, Dios mío, no lo había visto de esa forma. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Pedro también vivió su momento de revelación. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea, de Filipa, les preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Pero Mateo 16, del 15 al 17, el 15 dice: entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Oh, Pedro. Pedro ya conocía a Jesús, ya caminaba con Jesús. Como muchos de nosotros que estamos aquí, tenemos rato de estar caminando con Jesús. Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El 17, Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Un momento de revelación. Todos hemos vivido estos momentos de revelación. El 21 dice: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufría muchas cosas terribles a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro se lo llevó aparte. Le montó el brazo a Jesús y se lo llevó aparte. Era cercano a Jesús, era de confianza. Acaba de tener un momento de revelación donde solamente el Padre que está en el cielo se lo había dado. Como muchos de nosotros, nos sentimos cercanos a Jesús y nos llevamos a Jesús aparte y le queremos dar una estrategia de cómo ejecutar el plan nuestro. Entonces se llevó a Jesús a un lado, dice así la palabra, y comenzó a reprenderlo, imagínense, sinvergüenza, descarado, por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo Pedro, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Quiero parar ahí, porque una vez Dios me habló acerca de las trampas. Y quiero decirle algo: las trampas tienen una apariencia de bien. Las trampas, se ve que todo está bien. ¿Por qué creen ustedes que los animales caen en las trampas? Porque la presa se ve fácil de comer. Porque la comida está servida. Porque todo está bien y no tiene ninguna oposición. Porque me lo encontré y es mío. Y vamos y metemos la mano y prácata, caemos en la trampa. Porque no pensamos lo que es correcto. Porque me encuentro un celular, un iPhone 20, Pro Max, en la caja, no lo han abierto. Ni siquiera ha salido y me lo encontré. Pero no me voy al lugar donde estoy a devolverlo, porque es que es mío, me lo encontré. Tú y yo estábamos destinados. Esto es bueno. No, eso no es bueno, eso no es tuyo, eso no es correcto. Vaya, entregue eso. Pedro le dice: hey, Dios nos libre, Dios nos libre. Oh, Dios nos libre. Claro, como ya el Señor lo había revelado, ya él hablaba con Dios. Dios nos libre, eso jamás te sucederá a ti. Aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que en el fondo Jesús sabía que iba a ser difícil. Y la trampa es peligrosa porque era tentadora. ¿Ves las cosas? Oh. ¿Ves las cosas? Vemos las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Lo bueno y lo malo versus lo correcto. Vemos las cosas desde nuestro punto de vista humano, bueno o malo, y no las analizamos desde lo correcto. Entonces Pedro vivió su momento de reprensión. Pero Jesús hace la siguiente explicación: porque toda revelación debe estar acompañada de un proceso. No se le olvide eso. Usted entendió algo de parte de Dios, prepárese, porque eso es para aplicarlo en su vida, en el proceso de vida que usted está viviendo. Y el Señor explica por qué reprendió a Pedro, y lo vemos aquí, en Mateo 16, 24. El siguiente versículo dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, explicando lo que Pedro acababa de hacer. Tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero? Si te ganas a todos tus amigos, si vas a todas las fiestas que te invitan, si le dices que sí a todo el que te pide un favor, si le prestas plata a todo el que te pide que le prestes plata, si ganas cientos y cientos de seguidores semanales, pero pierdes tu propia alma. ¿Qué beneficio tiene si te ganas el mundo entero porque sabes manipular el sistema, pero pierdes tu propia alma. Entonces te hago una pregunta: ¿hay algo que valga más que tu alma? ¿Qué precio tiene tu alma? ¿Qué precio le estamos colocando a nuestra alma? ¿Qué reencuentro volvió a tener Pedro con Jesús aquí? ¿No les parece? Se volvió a reencontrar con Jesús. Cuando su hermano lo presenta, vivió su primer reencuentro y conoció al Mesías y rindió todo, dejó la barca, dejó todo para seguir a Jesús. Cuando recibe la revelación a causa de su cercanía con Jesús, experimenta otro tremendo reencuentro cuando Dios lo ajusta y le enseña que esa revelación efectivamente viene de Dios, pero que si no la acompañas del proceso no sirve de nada. Porque si tú recibes la revelación pero quieres seguir tu vida, no estamos haciendo nada. Si recibes la revelación para hacer cambios y transformar tu vida, pero sigues queriendo ganar al mundo como Pinky y Cerebro, no estamos haciendo nada. ¿Qué reencuentro vivió Pedro? Conocemos a Dios, caminamos con Dios, le creemos a Dios. Dios nos habla, pero no escuchamos. Vámonos a Lucas 22, del 31 al 34. Pedro otra vez: Simón, Simón, le dice Jesús a Pedro. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero ya he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí y te reencuentres conmigo, para que cuando usted y yo nos arrepentimos, tenemos un reencuentro con Dios. Necesitamos arrepentirnos. Pero es que fueron injustos conmigo. No importa, no se trata de ti, se trata de tu asunto, no se trata de tu argumento, no se trata de tu posición, se trata de la necesidad que tenemos de arrepentirnos para poder tener un reencuentro con Dios. Pero es que la víctima fui yo. No importa, necesitas arrepentirte. Tú sabes de lo que Dios te está hablando. Y dice la palabra que Jesús le dice: cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Solo vamos a poder ayudar a nuestros hermanos si nos arrepentimos, vivimos ese reencuentro con Dios, porque cada vez que lo hacemos nos fortalecemos en el proceso. ¿Está cansado? Es un momento de un reencuentro. ¿Está agotado? Es un momento de un reencuentro. ¿Está rendido? ¿No quiere más? Es un momento de un reencuentro con Jesús. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a la prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Como dice un meme, let me tell you something. Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Pedro niega a Jesús. Mateo 26:69 dice: mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio. ¿Mientras tanto qué? Mientras golpeaban y azotaban a Jesús, Pedro estaba sentado afuera en un patio, para que usted entienda el contexto en el que estamos. Y una sirvienta se acercó y le dijo: tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta quien les dijo a los que estaban por ahí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Y nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento: ni siquiera lo conozco al hombre. Queriendo ganar el mundo, queriendo salvar su imagen, queriendo salvar su propia vida, cuidando su imagen. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Había vivido Pedro tal transformación al lado de Jesús que ya lo identificaban por su manera de hablar. Oh, este es de los de Jesús. Este es de los que están andando con Jesús. Mira cómo habla, con el denuedo que predica, con el denuedo que enseña. Mira, mira, mira su fruto, vive los principios. ¿Es posible negar al Señor después de dar tanto fruto? Claro que sí. Pedro le pasó. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos estamos parando firmes ante los principios que vivimos con la lucha de identidad que se vive allá afuera? ¿Cuántos lo estamos haciendo? Porque si no te paras firme ante eso, significa que estás negando a Jesús. Entonces sí es posible. No importa que tengas tantos años en el Evangelio y que te sepas la palabra y que la prediques y que la enseñes, pero si no la estás viviendo allá afuera, si no la estamos modelando allá afuera, es muy probable que estemos negando a Jesús, como Pedro lo hizo. Hasta habla como uno de ellos. Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. Imagínense. ¿Ah? No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. Y en ese instante Pedro tuvo un reencuentro con Jesús. En ese instante, cuando él lo niega, Jesús no se esconde. Aun cuando nosotros lo hemos negado, él no se esconde. Aun cuando usted y yo no hemos tenido la valentía para hacerlo, para afirmarlo, para declararlo, para vivirlo, él no se esconde. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Tuvo Pedro su reencuentro con Jesús en ese instante. Antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Eso escuchó Pedro en su mente. Y Pedro salió llorando amargamente. Quiero cerrar ya. Quiero que por favor suba la alabanza. Toda la alabanza. Sí. Sabía que íbamos a tomar un poco más de tiempo, pero es necesario. Cuenta la palabra que en el camino se preguntaban unas a otras. Marcos 16, del 3 al 7. Las mujeres que van a sacar a Jesús de la tumba al tercer día. Dice que en el camino se preguntaban unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas. Coloquémonos de pie, por favor. Imagínense ese momento. Llegan a sacar a Jesús para practicar lo que la costumbre enseñaba, la tradición. Venían con todos los aceites, todas las especies, y venían planeando: ¿cómo vamos a hacer para mover esa piedra? ¿Sí la viste del tamaño que era? Sí, era inmensa. ¿Quién nos va a ayudar? Pero cuando llegan, encuentran un joven sentado adentro de blanco y se asustaron. Era un ángel. Y el ángel les dijo: no se alarmen, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. No hay nadie. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos. Incluido Pedro. Se acordó Jesús de Pedro. ¿Ustedes se imaginan el estado en el que estaba Pedro? Después de haberlo negado tres veces, haber jurado en dos de esas tres veces que no lo conocía. A pesar de que el Señor le habló, él no escuchó y lo negó. ¿Se imaginan el dolor en que ese hombre estaba? En la culpabilidad que Pedro estaba, Si Dios me dijo, Él me lo advirtió. Yo le dije que hasta iba a morir con Él en la cruz, que me llevaran preso a mí con Él, que yo moría con Él. ¿Cuántos de nosotros cantamos, heme aquí, Señor, envíame a mí? Pero cuando nos vemos confrontados con el sistema allá afuera, no abrimos nuestra boca. ¿Se imaginan la culpabilidad de este hombre? Estaba consumido en el dolor. Pero Dios no se olvidó de él, así como Dios no se ha olvidado de nosotros. Y dice la palabra: ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, incluido a Pedro. En otras palabras, no se olviden de Pedro, porque yo no me he olvidado de Pedro, así como no me he olvidado de ti en esta mañana. Pedro tuvo un reencuentro con Jesús, y Pedro aún no lo había vivido, ya Jesús lo tenía pendiente. Pedro no había visto a Jesús resucitado, y ya en los planes de Jesús estaba tener un reencuentro con Pedro. Quizás tú no has visto a Cristo resucitado, pero Dios tiene en sus planes que tú tengas un encuentro con Él, un reencuentro con Él, porque cuando eras un embrión, tus ojos vieron los ojos de Jesús. Jesús va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como Él les dijo antes de morir. Juan 21:3. Ya Jesús había resucitado. Y dice Simón Pedro: me voy a pescar. Estoy aburrido, estoy desesperado de estar aquí. Me voy a pescar, me voy a hacer lo que yo sé hacer. Y los otros discípulos le dijeron: nosotros también vamos. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, un reencuentro. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Hay veces que Jesús nos está hablando y no sabemos que es Jesús. Hay veces que Jesús nos está haciendo señas y nos está saludando y no sabemos que es Jesús. Hay veces que Jesús está llamando nuestra atención y te está saludando y te dice: hey, hey, aquí estoy, y no sabemos que es Jesús. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Entonces Él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, para que tengamos claro, le dijo a Pedro: Pedro, Pedro, ese es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque estaba sin camisa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se tiró al agua y se dirigió a la orilla a tener un reencuentro con su Señor. Yo te quiero abrir mi corazón. Yo necesito un reencuentro con mi Señor. Yo necesito un reencuentro con mi Señor. Todos necesitamos un reencuentro con mi Señor. Es nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores. Pedro se desesperó. Pedro dijo: no puede ser. Ya me habían dicho que no estaba en la tumba, pero ahora vino a encontrarse conmigo. Ya Él no está en la tumba, Él ha venido a encontrarse contigo y te está diciendo: amigos, ¿quieren pescar más? ¿Quieren mejor? ¿Quieren muchas cosas? ¿Quieren vivir mejor? ¿Quieren estar en paz? ¿Quieren estar sanos? ¿Quieren vivir en avance? Ven. Hoy quizás no es el apóstol Juan quien te dice, quizás es Juan Carlos Uribe quien te dice: hey, ese es el Señor, te está llamando. Mientras termino, si tú quieres que oremos por ti, pase aquí al frente para que tengas un reencuentro con Él.